Pues se empieza a grabar.
Está grabando ya, ¿eh?
¿Ya está grabando ahora?
Sí.
¿Dónde lo ves?
Arriba.
Me sale a arriba, Rec.
¿Sí? Vale, pues entonces arrancamos. Si viene, bien, y si no, pues vamos. Bueno, un poco la idea de hoy era recoger lo que vimos en el fin de semana, lo que empezamos el viernes. La idea era, otra cosa es que haya sido más acertado o menos, era poder combinar que en el primero hicimos observación, intervención, efecto y chequear si esta vez podíamos observar, ver, hacer observación, intervención, no efecto. Es decir, cuando hicimos algo y no pasaba nada, como para poder hacer un poco de hipótesis de qué estaba pasando ahí. Y si esto no tuvo efecto en sí, pues entonces volvemos a la base de observación, intervención, no efecto, o sea, efecto, porque la idea del siguiente módulo es que podamos hacer autoobservación, intervención y efecto. Entonces, esto ya lo estáis haciendo, pero bueno, como para tener mayor conciencia de que cuando te observas que algo está pasando en ti, haces una intervención, que claro, suele ser autointervención, porque no le dices al que respira, oye, haz que yo me relaje, esto está feo, y suele tener bastante efecto, ¿vale? Entonces, bueno, a ver si este paso intermedio... ¿qué le apetece empezar? Si tenéis cosas que pasaron, que observasteis, que hicisteis y que no tuvieron efecto.
Pues, vamos a ver, yo el sábado, acompañé a Unai a respirar. Él había estado antes con otra persona, no me acuerdo. Él había estado antes con otra persona y que con Joana, me parece, o así, que se tuvo que ir, o quien se tuvo que ir, y entonces luego pues entré yo para acompañarle. Pues empezó a respirar con entusiasmo y fuerza y tal, pero pues, al rato, y luego hacía pausa al exhalar. Y al rato, bueno, pues empezó a perder fuelle y yo pues más o menos pues le decía pues presente, estar presente, consciente, ¿qué sientes ahora? Y entonces le dije, presente desde el corazón, y nada, o sea, como si no me hubiera oído, ¿vale? Y entonces fue también un ir y venir entre pausar la respiración y hacerla casi durmiéndose y volver a respirar, pero yo creo que lo de estar presente no le hacía mucho efecto.
Vale.
Luego fue que tenía las manos, estaba muy incómodo porque la camilla era muy estrecha, ya puso las manos, levantó los pies y parece que estaba, digamos, ya un poco disfrutando de la respiración, ¿no? Se había, digamos, solucionado aquel problemilla que lo tenía un poco tenso. Se seguía durmiendo y le dije, ¿te duermes en la vida? Bueno, un poco me acomodo, bueno. Y luego le hice algunas un poco más tarde, así para como seguía adormeciéndose, le hice alguna afirmación y una de ellas pues era, tomo las riendas de mi vida. Y tampoco, ¿sabes? Sin efecto. Luego yo, a ver, esto ya es una, como dice Miguel Ruiz, una, si no quieres no lo...
Suposición.
Bueno, es igual, luego lo quitas. Sí. Una suposición. Pero es que me parece que te está esperando.
Eso puede ser. ¿Sabes?
Que te está esperando, porque sí que me dijo algo, ¿no? Pues eso, que no se sentía muy auténtico porque y que se cansaba de estar en la lucha, por decir así, y tal, ¿no? Y luego ya cuando viniste tú, pues ya fue cuando más te explicó, ¿no? Y yo creo eso, que un poco como que, como sabe que vas a venir, pues como que se te espera, ¿no?
Sí, eso podría ser.
Porque se animó mucho y ya ahí estuvo muy expresivo y eso, ¿no? Ah, y entonces también, bueno, le dije eso, digo, ¿qué pasa? ¿Que necesitas que alguien te diga lo que tienes que hacer? Y dijo, debe ser. Pero no... Y bueno, luego ya enseguida ya fue cuando entraste.
Vale, esto a mí sí que me resuena que pueda pasar, ¿eh? Porque de hecho hay con personas con las que no entro o si entro no intervengo precisamente para evitar esto. Pero claro, si está muy bloqueado, pues no, tampoco le dejo seguir bloqueado si no se va a desbloquear. Pero por ejemplo, en el retiro con Sonia Martínez sí que lo hice, que no estaba entrando. O sea, estaba entrando y yo no fui. Y se quedó así como despagada de, oye, no has venido.
Claro.
Pero ella sí que estaba entrando. El problema es cuando él no entra. Claro, entonces ahí sería un poco ver, no sé, qué opciones habría. Si tú te das cuenta de esto.
No sé, quizás que hay determinadas cosas que no le dicen nada, ¿no? Eso de estar presente o toma conciencia, no sé, no lo sé. Porque fue sobre todo en ese tipo de...
Digamos, yo creo que para la próxima habrá cambiado, ¿eh?
De indicación.
Es parte también de su proceso.
Yo creo que para la próxima ya habrá cambiado.
¿Cuál es tu visión, Víctor?
Bueno, que si te fijas en el comentario que hizo... fue de que lo de la policía, ¿vale? Que él estaba ahí en ese estado como de que no, yo no voy a entrar ahí, no voy a hacer lo que me dicen, y porque no quiero someter al otro a la presión de que yo soy la policía. Y cuando le di a entender que eso no era así, por lo poco que sé, porque yo no estuve presente en el compartir que hicieron el día siguiente, parece ser que en la sesión
con Roberta
estuvo súper presente.
Y de hecho yo no entré y no intervine.
Con lo cual creo que ella bajó del burro un poco, porque él estaba muy en la mente de que eso tiene que ser de una manera o se me cae el teléfono. Que eso, que tiene ahí muchos conceptos. Yo creo que el chico, el problema que tiene es que tiene muchos conceptos respecto a espiritualidad y cosas de estas.
Sí.
Y eso lo que hacen es frenarle, en realidad.
Porque como que busca un efecto X, ¿no?
Sí, como que tiene que ser, como yo digo, si no es que lo estás haciendo mal. O sea, como si él sabe más que tú.
Sí, a mí me dio un poco la impresión esa, ¿no? Que oye, pero aunque estuvo comunicativo, de todas formas. ¿Eh?
Sí. Él nunca suelta la comunicación, pero si te fijas, tiene un punto arrogante. Pero era como,
bueno, diciendo, yo paso de ti.
Sí, exacto. Sí. Él tiene ese punto arrogante, ¿vale? Sí. Y yo creo que es el que le mata, porque es el que le impide avanzar más rápido. Pero bueno.
Vale, bueno, ya te digo, ahí sí que fue que se quedó igual, pasando. Vale. En estas cosas de bueno, pues eso, estar presente, hacer la respiración pues continuada y tal, ¿no?
Vale, entonces, digamos que esto no tuvo efecto, pero luego lo que pasó en el compartir sí que tuvo un efecto luego al día siguiente, ¿vale? En el caso de que no hubiera pasado eso y de que hubiéramos podido hacer una intervención en esa misma sesión, ¿qué posibilidades de intervenciones se os ocurren? Esto ya es fácil hipótesis, ¿vale? Esto ya...
A mí no, yo creo que no, en una intervención no podrías entrar.
No, ¿y no le podrías hacer una devolución de...?
Ya, sí.
De
sí.
Que de que no te has dado cuenta que cuando que ha reaccionado más cuando ha venido alguien a supervisar que cuando estabas tú en tu propia sesión.
Claro, lo que pasa es que después él se quedó. Ahí él se quedó muy tranquilo ya, ¿no? Como que había, digamos, terminado la sesión. Que él había. Sí, él se había manifestado antes que eso, que era perezoso, que se cansaba, que no mantenía, digamos, su objetivo, ¿no? Pues no sé. Y luego después yo creo que ya con aquello que te dijo, ¿no? Sobre su imagen y todo aquello, pues ya se quedó como que ya había terminado.
Sí, yo mi hipótesis es, y lo que yo digo es, ¿tendría sentido a lo mejor una vez terminada la sesión poder, si tú has observado esto que tú lo has observado porque me lo has descrito, de, parece que estabas esperando a la supervisión, porque ahí
vale.
Mencionaste, y hacerle una devolución al terminar de ese hecho, no sé qué os parece, si podría ser una opción?
Bueno, sí, quizá él también podría replantearse algo, ¿no? No sé.
Yo tengo la sensación de que él ve como que el maestro es el que más sabe, en este caso, Noemí.
Claro, claro.
Y todos los demás están, sí, por debajo suyo.
Y hay, ¿vale?, hay que sobrellevarlo.
Entonces, él no considera que nadie tenga su respeto, por decirlo de una manera.
Sí.
Para decirle lo que tiene que hacer. Exacto, sí.
Para entregarse.
Entonces solamente se entregará cuando venga el que está más arriba del todo, de la pirámide.
Ajá. Ajá.
Pero el tema de eso es su patrón inconsciente. Yo mi pregunta es, si hacerle una devolución sobre ese hecho en un momento dado le puede ayudar a que se libere, porque en realidad eso es una condena. Quedarte sin esperar al supervisor es como si...
Yo creo que sí, ¿eh?
Te quedas sin sesión. Y en tu vida es lo mismo, ¿sabes? Si no te aparece el turno, te quedas sin vida, ¿o qué?
Pues yo creo que sí, que le serviría, porque de tonto no tiene un pelo, ¿eh? O sea, que yo creo que sí que él se daría cuenta que bueno, que está esperando a alguien con autoridad para que le marque la pauta.
¿Mamá?
Más o menos, ¿no? Papá, no sé si... No, mamá no. Mamá no.
Mamá, papá no quiere ni verlo.
¿Ah, sí?
Sí, claro, está esperando que venga mamá y le diga lo que tiene que hacer. Y sobre todo que lo hace bien.
Yo creo eso.
O sea, la hostia sería, ¿estás esperando que venga mamá para decirte lo que tienes que hacer?
Eso sería
la hostia. Esa sería la hostia mal dada. Ahora, amor, claro, dilo tú con amor, porque yo ya sabes que ahí ya no se entra.
No, claro, yo en un momento dado le dije eso, ¿no? ¿Necesitas a alguien que te diga lo que tienes que hacer? Y entonces dijo, pues debe ser. Pero no entró al trapo.
Claro, pero, o sea, la hostia bien da era, necesitas con que venga mamá. Tu mamá a decirte, claro, esa no. Era la hostia.
Lo que pasa es que ahora tienes que saber cuál es su estilo de dar hostias, Víctor. Tú, eso está bien, es ecológico en tu caso, y no tiene que encontrar su propio estilo.
Porque con tu mamá, yo te estaba preguntando a ti cuál era tu estilo, porque tú le pones más amor. Yo soy muy bruto, ya lo sabes.
No, yo soltaría una de esas como a la leche. Yo con esa frase me sentiría cómoda en un momento dado. ¿Qué? ¿Estás esperando a mamá a que te diga lo que tienes que hacer? Yo,
claro.
Yo ahí sí que me sentiría cómoda con una pregunta
tan
acción de ese pelaje. O sea, el sentido, luego da igual, la cosa es que nosotros entendamos el sentido de lo que se podía haber hecho diferente, ¿no?
Claro.
Y no sabemos si hubiera reaccionado, ¿no? Porque a lo mejor si no es mamá quien se lo dice, ya tampoco le sirve. Entonces, si está perdiendo la lección, ¿sabes? Bueno, ya está, sin más. ¿Vale?
A mí al final él me dijo, no soy tan fuerte como pienso.
Pues en eso estamos de acuerdo.
Sí, porque dice que le entraba mucha tristeza al darse cuenta de que no podía mantener sus objetivos y que cedía y que se acomodaba.
Eso es.
O sea, que es lúcido. el lúcido.
Pues pero bueno, le puede... La hipótesis de haberle hecho una devolución de ese tipo, yo creo que sí que hubiera, a lo mejor había un potencial, ¿no?
Pues sí. Hombre, a ver, yo lo pensé, pero me pareció un poco...
Te dio miedito.
Como si es que yo me sintiera de menos o que, ¿sabes? No.
Vale, y entonces te chequeas. Vale, ahí está, eso entraría en lo que vamos a hacer en el siguiente módulo, que es la observación.
Sí, pero yo no me sentía de menos, nunca me he sentido de menos.
Pero has pensado que podía pensarlo, entonces...
Pero podía pensar que si yo tal y cual... Vamos, son cosas de esas que te pasan así flashes, ¿no?
Bueno, y eso es...
Que también, oye, que también...
Los flashes son los buenos.
Que también lo quería... Bueno, puede ser, sí, es verdad. Que también lo quería comentar contigo, esa suposición.
Y de hecho, este espacio de trabajo, porque yo cuando estaba diseñando el hacer la profundización... Pensé que esto lo pudiéramos vivir durante el fin de semana, pero es imposible.
Imposible.
Imposible con los horarios, y yo creo que energéticamente tampoco es bueno. O sea, que está bien, no, que cuando estéis allí estéis totalmente de alumnos, bueno, y vosotros con este doble rol, pero que luego cuando llegue el momento, como es ahora, poder recoger ya fuera del contexto. Entonces, sí, esa es una pregunta adecuada ahora, ¿no? De decir, vale, sí, claro, ¿tengo potestad como renacedora o como persona que acompaña hacer una devolución de ese tipo a alguien? La respuesta es sí. Y lo siguiente es, más allá de la potestad, es conveniente. Y luego chequeas tú qué es lo que se te mueve a ti,
claro, claro,
a la hora de hacer una devolución de ese tipo. Sí. Y te lo respiras.
Sí.
Sí. Graciosilla.
¿Eh?
Graciosilla.
Eso no se le dice a la supervisora, chaval.
No, sí. Sí, está muy bien. Yo me doy cuenta de muchas cosas.
Qué bien.
Sí, 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 sí.
Bueno, pues a la...
Hombre, cosas que me he dado cuenta y que sí, si me vuelven, pues procuro centrarme y estar ahí.
Eso es.
Y bueno...
Vale, y el foco en la siguiente módulo de profundización va a ser ese. Cómo sistematizar la autoobservación con la autointervención, sí, sí, y luego ver el efecto y el no efecto, ¿sabes? Genial. Sí. Vale, ¿algo más de...?
No, porque luego después yo ya no respiré.
Vale, eso es. Víctor, ¿qué nos cuentas?
Está muy bueno.
¿Estás drenando?
Vale, ¿algo que puedas añadir a esto de observación e intervención no efecto? De lo que te pasó... ¿Tú
no efecto.
Has hecho tres sesiones, ¿no? O dos, ¿cuántas has hecho?
Yo hice tres sesiones.
Tres sesiones.
Qué bárbaro.
Dos con Igor. Y una con...
Joana.
Quizá con Joana el tema, como estaba prevenido respecto a la posibilidad de brotes. Creo que ahí fui con muchísimo cuidado.
Brotes
por lo que me hayas comentado de que la experiencia que había tenido ella y tal, pues pensé que lo mejor era no soltar ahí riendas. Y la verdad es que en cuanto vi que entraba un poco en proceso, lo que hice fue tratarlo desde el punto de vista más de trauma.
Vale.
O sea, ponerla, que buscase un recurso. Entró bien en el recurso. Quizá esperaba que entrase un poquito mejor, pero la verdad es que tampoco me quejo. Y luego a partir del recurso iba mejorando, ¿vale? Utilicé lo de las manos también, tanto con Igor como con ella, para que tuviesen más conciencia de que no se movía el pecho. Creo que en los dos tuvo resultado, o sea, no puedo decir que no tuviera, pero sí que es verdad que en determinado punto dejan de ser conscientes también. O sea, se les va, por decir una manera, el tema, y a lo mejor entran más en desconexión y ya no sienten ni las manos, voy a decir. De hecho, si no recuerdo mal, Igor me llegó a comentar que incluso sentía hormigueo en las manos, como que tenía ahí momentos de eso, ¿no? De que se le ponía en las manos el problema, por decirlo de una manera.
Vale.
Supongo que con...
¿Se le puede tratar con un efecto? No, simplemente tiene efecto en un momento y luego se va, ¿no? Eso no sé si lo
sí. Puede tratar como no efecto. Lo que me di cuenta, por ejemplo, con Joana, que era el caso quizá más extremo, hubo un momento en el que utilicé el tema de relájate, intenta relajarte, ¿vale? Entonces me acordé de su ajito que le dice, cuanto más le dices a alguien que se relaje, ¿qué pasa? Que más se tensiona. Y me acordé de que realmente no le puedes decir a un cliente que se relaje, porque lo que haces es tensionarlo más todavía.
Vale, entonces, ¿qué posibilidades de intervención habría ahí cuando dijiste lo de intentar relajarte? ¿Qué otras posibilidades hubiera habido?
Lo más sensato es intentar relajarme yo. En todo caso, la el proceso. Que lo otro era acompañar la realidad del proceso. Pues estaba nerviosa, pues estaba nerviosa. Y a partir de ahí intentar localizar dónde estaba la zona de mayor confort en su cuerpo. Que eso lo hicimos y tuvo muy buen resultado.
Vale. O sea, que sí que en un momento dado hiciste una intervención sin efecto y luego buscaste otra alternativa, ¿no?
Correcto.
Vale. Entonces, con el tema de la desconexión con el pecho, cuando dejó de tener efecto, ¿qué hiciste? ¿O cuál es tu hipótesis? ¿O cómo ves esa maniobra?
Me da la sensación que los dos tuvieron ese tema, o sea, de desconectarse ahí del pecho. Pero pensé que era bueno dejarlo porque en un momento determinado podían volver a conectar. De hecho, creo que fue Igor que en un momento determinado me dijo, mira, no puedo aguantar más las manos porque tengo mucho hormigueo, quiero cambiar. Pero eso fue el segundo día. ¿Esto se está grabando?
Sí.
¿Luego se va a emitir?
No, es privado del grupo de profundización.
Pero claro, pero es que Igor está en el grupo de profundización.
Bueno, pero no has dicho nada que no se pueda decir, ¿no?
Vale, pero quiero saber si esto lo va a ver.
Sí, sí que lo va a escuchar.
¿Puedes editar el vídeo?
Lo puedo parar, pero esto no sé si... Prefiero que lo que se pueda hablar porque es un grupo de trabajo y con cierta transparencia. No estamos en procesos terapéuticos explícitos, sino en procesos terapéuticos implícitos dentro de la formación. Entonces, igual que todo lo que podemos decir de otras personas, Yo en eso sí que tendría una política de transparencia, en el sentido de que yo, por ejemplo, cuando tomo notas en mis sesiones, yo solo tomo las notas que puedo enseñarle a mi cliente. De hecho, hay clientes que me preguntan, oye, ¿qué escribes? Y yo, mis notas son públicas para mis clientes. O sea, que no escribo nada que la persona no pueda recibir. En ese sentido, prefiero que en estos compartires, dado que son compañeros, independientemente de que estén en la profundización o fuera de ella, que todo lo que se diga se pueda decir. O sea que en eso a lo mejor tenía que haber sido más clara y más explícita al principio. Porque esta situación se va a dar porque vamos a respirar entre nosotros y estamos usándonos, digamos que estamos en un doble papel de acompañar por un lado procesos y de observar por otro lado procesos para seguir aprendiendo. Entonces, digamos que no estamos contratando sesiones individuales de terapia, sino que estamos contratando una formación en la que nosotros también somos objeto de estudio, por así decirlo, ¿no? O de ejemplo. No sé cómo sientes esto.
Bueno, me da la sensación que hay cosas que tengo que mantener.
Vale, ¿hay algo que hayas dicho que quieras mantener? Si es así, lo borraré y si quieres hablas tú con Igor explicándole. O sea, yo no tengo problema en borrar algo que se ha dicho, pero sabiendo, haciéndolo transparente.
No creo que haya dicho nada, pero no. Creo que no quiero profundizar entonces en según qué cosas, porque me parece que su sesión es privada, ¿vale? Y sí que entiendo lo del tema de la profundización, pero creo que hay cosas que no tengo demasiado claro que tuviese que poner aquí.
Perfecto, pues entonces no lo ponemos. Lo que no podemos poner, no se pone. Y creo que está bien, o sea, que estamos asumiendo ya de por sí unas condiciones que son artificiales, ¿no? Porque estamos en un doble proceso y esto tiene ventajas e inconvenientes. Y los inconvenientes es que hay momentos donde hay interferencias, entonces donde hay interferencias simplemente se evita. Vale, entonces, ¿te parece con el tema, estábamos con el tema de desconexión con el pecho? Entonces, tu propuesta era usar las manos, ¿no?, para tener mayor conciencia corporal. Indicabas que había habido efecto al principio, pero que en un momento se les iba a la conciencia, ¿no? Entonces, mi pregunta, claro, esto es un efecto no efecto, entonces no nos sirve directamente para este esquema en el sentido de que sí que tuvo un efecto, solo que los efectos se pasan porque, como hemos aprendido, se va trabajando en forma de zigzag. Entonces, cuando tú utilizas un recurso, funciona, una intervención funciona, pero eso no significa que vaya a funcionar durante toda la sesión, sino que va a haber un momento donde se vuelva a desviar. Entonces tú, por ejemplo, alguien respira por la garganta, le dices que ponga el dedo en la nariz, eso va a funcionar, pero luego va a haber un momento donde deje de funcionar y eso no significa que la intervención no haya sido adecuada, ¿vale? O sea que en este caso esto prefiero no poner porque es como buscarle tres pies al gato cuando en realidad sí que tenía efecto, ¿vale? De hecho, puedo poner aquí una parte de efecto, con efecto y ya está. Vale, ¿qué más podrías compartir?
¿De sesión sin efecto? O sea, de temas sin efecto, ¿te refieres?
Si no tenéis, si nos iremos a las de efecto, si somos así de buenos. Pero está también bien poder observar cuando no hay, porque eso también te da pistas de por dónde tirar, ¿no?
Yo quería preguntar una cosa. Cuando ha dicho Víctor lo del hormigueo,
sí.
Yo considero el hormigueo, ¿crees que la energía como que se está moviendo y es un efecto más o menos de que la respiración está haciendo
su trabajo? Eso es, sí.
Vale.
Yo para mí, por eso lo considero efecto. Otra cosa es que luego se le vaya, sí. Eso es normal. Pero si hay hormigueo es que están pasando cosas. Es que estamos poniendo en marcha el circuito, que es lo que en realidad es nuestro objetivo. Entonces, en ese sentido, me parece que está...
Sí.
Está perfecto, ¿no?
Sí.
Vale. Igual que esto del igual de buscar recursos y va mejorando, pues también, pues si va mejorando, va mejorando. O sea que... Vale, mira a ver si se te ocurre algo más de no efecto y si no, pues iremos donde a chequear donde sí que tuvimos efecto, que está perfecto, claro.
Yo creo que una de las de los temas es cuando estás en sesión. Y la persona que está recibiendo intenta escaparse. A través de la explicación.
De explicarte a ti lo que está pasando.
Lo que está pasando o lo que, situaciones que ha vivido, yo qué sé, cosas por el estilo, ¿no?
Sí, hablar mucho, ¿no?
Exacto.
Vale, sí.
Entonces tú le dices, respira. Vamos a respirar eso, por ejemplo, ¿no? Y se pone, pega dos respiraciones y continúa agarrando. O sea, que te das cuenta que no te hace ni puñetero caso.
¿Eso te pasó?
Sí.
Vale. ¿Qué posibilidades de intervención hubiera habido alternativas? ¿O qué hipótesis tienes acerca de esto?
Bueno, lo que hice fue plantear a la tercera o cuarta vez que me lo hizo.
Sí.
Me lo hicieron, que en realidad fue en dos sesiones. Uh-huh. El planteamiento que hice fue, te estás intentando escapar con la explicación de respirar. Y ahí fue cuando cortaron y entonces ya sí que se pusieron a respirar.
Bueno.
Vale.
También es que se van a la mente como sí, como escapatoria o porque les da miedo cualquier cosa.
Sí, no estamos juzgando los motivos del por qué escapan. El tema es que a veces con explicitación el tema del escapismo se reduce. Otras veces. Si queréis, vamos a buscar otras posibilidades, ¿vale? Esta sería una, la de la explicitación. ¿Qué otras posibilidades se os ocurren? Cuando alguien está, hay una parte también, no es consciente necesariamente, pero cierta manipulación por parte del cliente de intentar enfocarla, o sea, evitar la de evitación, ¿no? De entrar
sí.
En el proceso. ¿Qué más posibilidades de intervención tenemos a partir, además de la de explicitación, de la de explicitar?
¿Cómo volver al cuerpo?
Sí, esa sería otra. ¿Qué otra es?
Pues no sé, ¿quién te explicaba tantas cosas, no? Que no sé, porque a veces son también como recursos aprendidos, ¿no? Si te daban muchas explicaciones o...
¿Y entonces ahí qué harías? ¿Qué recurso utilizarías? ¿Qué intervención usarías si tienes esa intuición de que esto es algo aprendido de su casa? Entiendo de lo que has dicho que había como una hipótesis, ¿no? Una suposición de, bueno, a lo mejor es que en su casa contaban mucho rollo y tenía que dar muchas explicaciones. Y entonces, ¿qué harías en ese caso?
Pues ahí ya me pones en un aprieto.
¿Qué se te ocurre a ti, Víctor?
¿Puedes repetir la pregunta?
Sí, yo, como estamos en la parte de hipótesis, mi hipótesis es que Ino, cuando hace ese comentario, es que intuye, viendo a la persona, que a lo mejor es que en su casa había costumbre de exigir muchas explicaciones o de dar muchas explicaciones. O sea, que hay una parte como educativa en el hecho de contar tanto. ¿Qué posibles intervenciones habría si tuvieras esa hipótesis?
No sé, vamos a...
Hacerle ver que no está en casa, que no es necesario que dé tantas explicaciones. Por decir algo.
Vamos a intentarlo desde el cuerpo, no desde la mente.
Eso sería volver al cuerpo, pero sí, esto bueno. Sí que sería como hacerle consciente, ¿no? Entiendo que cuando Víctor dice hacerle ver que no está en casa, lo que está hablando Víctor es hacerle explicitarle hasta qué punto eso era un uso y costumbre en su casa que ahora no tiene por qué mantener, ¿no? ¿Sería un poco esa la orientación?
Sí.
Vale. Entonces esto sería también toma de conciencia, ¿no? Del patrón educativo, por ejemplo, o de...
Correcto.
El patrón mental de justificación.
El patrón mental o preguntar, ¿no? También esto también se podría hacer, preguntar quién en tu casa o por qué en tu casa había que dar tantas explicaciones. Preguntar por su infancia, ¿no? Por su casa, por su infancia. Como por la motivación de si ese explicar tiene que ver con... Me está viniendo, ¿no? A lo mejor por su educación, de que crea que te tiene que dar explicaciones porque eres la maestra, porque eres el maestro del colegio, y entonces también que se desconecte de su propia necesidad de respirar. A mí esto me ha pasado alguna vez, que alguien se ha conectado con... ha entrado en el trauma de la escuela y entonces ha proyectado que me tiene que dar explicaciones. Y en el momento que yo he explicitado que no necesita darme explicaciones, que la respiración es para él y que a mí me da igual conocer el contenido o no de lo que respira, hay muchas personas que han descansado mucho y sí que se han conectado, entonces clavado. Porque entonces no era un tema de volver al cuerpo, no era un tema de evitación, era un tema de patrón o de educacional, ¿no? Vale, en este caso también sería explicar la no necesidad de explicar, ¿no? ¿Qué más se os ocurre?
¿Del mismo o de...? ¿O de otro tipo de actuación que no haya tenido movimiento?
No te entiendo. ¿Puedes repetir la pregunta?
Has dicho que más se os ocurre, pero ¿de situaciones o de soluciones?
De posibles intervenciones. Estamos en esta situación, ¿no? Porque, a ver, cuando decimos intento de evadirse a través de explicar lo que le pasó, en realidad ahí ya hay una... En esa observación ya hay una hipótesis. Ya está en realidad que hay intento de evadirse. Y eso no lo sabemos. Oye.
La fórmula de su agito.
¿Y cuál es?
No, para un momento.
Wait a moment.
¿Verdad?
Ya. Pues, yo es que tengo un caso, el caso que tengo es así, ¿eh? No para de dar explicaciones.
Vale.
Claro, el cuerpo lo olvida completamente.
Sujeto, cuando se ponen las primero que le dice, los frenan seco. Los frenan seco, totalmente. No, para un momento. Cuando intentan decir algo más, dicen, no, para. Y hasta que no callan, no para.
Y hay gente que ahí se rompe, y eso es bonito.
Sí. Y hay gente que ya se rompe, eso es verdad.
Vale. ¿Tú, Dino, qué haces en tu caso? En ese caso que tienes.
Pues volver a la respiración y al cuerpo. Decir, bueno, pues esto... Ahora estamos respirando, eso ya te lo sabes. Porque, claro, también involucra en la historia de otras personas, ¿sabes? De la pareja, de la madre. Siempre, además, justificando. Y claro, él, este, el cuerpo invisible y ni lo siente. Solo lo siente cuando estaba malo, cuando se pone angustioso o, ¿sabes? O la respiración, ¿no? Se marea.
Vale, entonces sería tomar conciencia de estar repitiendo el mismo contenido.
Eso es.
Eso es una devolución, ¿vale?
¿Eh?
Eso sería hacerle una devolución de mira, me da la impresión de que está repitiendo el mismo contenido y esto no te lleva a ningún sitio, ¿no?
Vale. No, eso no llegaba a decírselo. Yo lo remití otra vez pues a la respiración, ¿no? Porque tomara conciencia sobre todo de vale, del cuerpo.
Ya lo devolví a la respiración explícita. Pero,
bien.
Perfecto. También es verdad que hay que ver en qué momento está la persona del proceso. Si es una persona que lleva mucho tiempo de proceso, pues no. Sí. Pero el primer día de la sesión, pues no. Pues no.
No. No, el primer día no.
Un poco de bola, ¿no? Que le den un poco de bola. Vale. En este caso, ninguno de los dos estaba en el momento que necesitasen bola, ¿no? ¿Víctor?
Bien. No.
Vale, vamos a... ¿Tienes alguna otra observación? Sí, efecto.
Estoy pensando, ¿eh?
Sí, ya lo sé.
Hay veces que cuando me he dado cuenta que cuando yo hago la respiración para que de alguna manera el otro la intente imitar, sobre todo a nivel de soltar, sobre todo a nivel de exhalación, hay gente que sí que la imita y hay gente que no.
Entonces lo que observarías es que retienen la exhalación, ¿no?
Sí.
Entonces la intervención sería hacer yo como renacer la exhalación y cuando no tiene efecto, no la imitan. ¿Qué hipótesis haces tú ahí? ¿Qué ha podido pasar para que no la imiten?
Bueno, que está muy apegado al miedo, en todo caso. Que quizá todavía no está preparado para soltar, según qué. Igor, por ejemplo, el primer día de respiración, llegó a tener momentos en los que la exhalación estaba suelta.
Qué bien.
Lo cual era, sí, era súper sorprendente porque estaba ahí como muy cómodo, además. Se le veía pum, soltando. Hubo un momento en el que realmente creo que fue chulísimo porque estaba muy conectado. Y no recuerdo ahora exactamente qué es lo que pasó. Lo perdió. Y entonces volví otra vez a hacer el amago con mi respiración.
Sí, el modelar.
Y no volvió a conectar.
Y no volvió.
No volvió a conectar, no.
Vale, ¿y entonces qué posibles intervenciones hubiera habido ahí?
Yo creo que se lo comenté que se había vuelto a cerrar. Que volvía a estar en el miedo.
O sea, explicitar el miedo, por ejemplo.
Sí, y creo que él me contestó que podría ser.
¿Que le entraba miedo de lo desconocido? que no sabía dónde podía ir a parar.
No entré en qué tipo de miedo era, simplemente que era un miedo.
Ya.
Vale. Entonces aquí en la explicitación, si es alguien sin experiencia, se puede explicar, ¿no? Que la exhalación significa el soltar, la confianza, porque aquí sería como una, por una parte a él se lo puedes explicitar porque ya tiene experiencia, pero a alguien que es de las primeras sesiones, lo que sí que se le puede hacer es explicar, ¿no? Que el significado de la exhalación.
Sí.
Y desde ahí pues ya chequear qué tiene que ver con su proceso, ¿no? Vale. ¿Qué más se os ocurre? ¿Alguna opción más que se os ocurra con este tipo de casos? En realidad esto nos serviría con muchas intervenciones, ¿no? De que están haciendo algo, tú se lo modelas, ¿no? La intervención sería el modelaje y no se sigue el modelaje. Entonces, ¿qué opciones hay? Tenemos la de explicitar directamente cuando la persona ya conoce. Cuando ya tiene experiencia, ¿vale? El explicar, porque claro, a lo mejor simplemente ni siquiera son conscientes. ¿Qué otras cosas se pueden hacer?
Supongo que dar indicaciones, como haces tú, ¿no? A veces.
Vale.
En sentido de, pues, inspira hasta la coronilla o llena más el pecho.
Vale, indicaciones técnicas. ¿Qué más indicaciones se pueden dar? Vamos a ser más específicos, ¿vale? Como para tener, porque la idea de esto es que tengáis como una imagen muy desplegada de muchas posibilidades, ¿vale? Y entonces habría explicaciones técnicas de cómo soltar. ¿Qué más indicaciones se podrían dar?
¿Alguna afirmación? Yo confío, estoy seguro. Algo así, pues sí, me ocurre.
¿Qué más? Yo os digo, alguna que se me ocurre sería el uso de metáforas o de imágenes. Eso ayuda a veces, es como que las personas pueden imaginar, ¿no? Más rápidamente, por ejemplo, lo de las olas del mar, ¿no?
Lo de las olas del mar, sí.
O por eso ejemplo, sí fue... en el caso de falta de inhalación, que sería lo contrario de este, la falta de inhalación muchas veces habla del caballo salvaje, ¿no? Tiene que ser una imagen que a vosotros os resuene. O decirle, te siento como que estás sujetando. Como si estuvieras sujetando mucho, ¿no? Y ahí sería preguntar por qué sujeta, a lo mejor. Preguntar acerca de la actitud. ¿Qué más se os ocurre? Porque, claro, evidentemente, si tú modelas a la persona, o sea, haces un modelaje a través de tu propia respiración y no tiene efecto, puedes seguir haciéndolo eternamente y no va a funcionar, ¿vale? Un poco el objeto de esta parte del ejercicio o del trabajo de profundización es ver que cuando no hay efecto, si no hay efecto, me paso al siguiente. Y tengo una serie de posibles intervenciones, ¿vale? No las voy a aplicar todas a la vez, pero sí tener como un,
sí,
una paleta de recursos para poderlos usar. ¿De acuerdo?
Uh-huh.
Vale. Pues tenía una que me había mandado Izaskun, pero si ella no la explica es un poco, no sé si tiene tanto sentido, ¿no? Ella dice que había una persona que tenía dolor en el coxis y que ella que le preguntó, y esto me pareció muy, muy buena la pregunta que ella hizo, es, ¿crees que pudieron hacerte de pequeña algo que no te gustara? Ella contesta, no tengo ningún recuerdo de pequeña. En este caso yo no creo que sea falta de efecto, sino simplemente dentro del proceso, ¿no? No lo pondría como ejemplo de que no tuvo efecto. Porque puede que no se acuerde o puede que no lo quiera contar en ese momento. O sea que en ese sentido no lo incluiría, lo menciono porque sí que sé que quizás uno lo va a escuchar. Y bueno. Esa. Bueno, dudas, preguntas, inquietudes.
A mí hubo un par de cosas, saliendo un poco ya de esto, hubo sí. Un par de cosas en el compartir del domingo, que sí que me chocaron un poco. Vamos a ver, que me llamaron la atención, ¿no? Por una parte, Sarai, que muestra así como mucha exigencia, ¿no? Es como que la sesión del día anterior le había resultado más efectiva o lo que sea, y que había estado queriendo entrar como ayer y aprovechar la sesión.
Sí.
Y luego también, por otra parte, Sonia Andrade, que dijo que estaba permitiendo que la respiración, que tenía mucha emoción en un momento dado, y que la respiración respiraba esa sensación, ¿no? Esa sensación. Pero que entonces se metió en buscar memorias y recuerdos que justificasen la sensación y sí. No encontró nada.
Sí.
O sea, como en ambos casos me parece a mí que en lugar de, a ver, en lugar de hacer la sesión sin eso, como que en cierto modo controlaban su sesión.
Eso es. Y en ambos casos
lo que ocurre es que no creo que lo dijera en la sesión, sino que lo dijo después en el compartir. Lo dijeron después en el compartir.
No, pero por ejemplo en el caso de Sarai, en el de Sonia no lo sé, pero en el de Sarai, de hecho eso, el nudo gordiano, ¿no? El lugar de inflexión de su sesión fue cuando dejó de buscar amortizar la sesión.
Ah, amigo.
Con el placer, o sea que se fue la transformación de la sesión. Por eso lo comentó ella en la sesión el domingo. Y lo de Sonia, yo no estuve en el momento, entonces no puedo decir en qué momento se dio
claro.
Cuenta que no necesita tener contenido para simplemente procesar emociones.
Eso es.
¿Cuál sería tu pregunta ahí, no?
Lo que pasa es que Sonia tiene un mundo ahí muy sutil, ¿no? Pero sí que ella como que quería ir hasta el principio de por qué estaba respirando una emoción que ella no le ponía contenido, ¿no?
Bueno, y lo bonito es que se dio cuenta ella de que eso la atrapa en su propia hipótesis, porque no deja de ser un control mental.
Claro, claro.
Y lo bonito es que ella se dio cuenta, no sé de qué manera, porque yo no estuve en esa parte de la sesión.
Claro, y claro, sí.
Es interesante que además ella como renacedora lo tenga claro, porque entonces
está muy,
no va a jugar a eso.
Como muy consciente de qué es lo que le está pasando, ¿no?
Eso es.
Entonces, bueno, sí, te puedes sentir atrapada en un proceso y que luego te das cuenta y lo deshaces, ¿no? O no lo vuelves a repetir, por lo menos.
Bueno, al menos ese día.
No, a ver, si esa persona no dice lo que le está pasando, tampoco puedes intervenir, porque está respirando.
Sí, puedes preguntar, porque tú sí que puedes ver que está estancada. En el caso de Sarai, era evidente que estaba estancada, era evidente que estaba exigiéndose mucho y entonces la invitación se la di yo desde fuera.
Uh-huh.
Otras veces es menos evidente y entonces tienes que preguntar. Y la persona puede decidir si decir...
¿Por dónde va uno?
Uno. Y eso ya es parte de su elección en su sesión, de cuánto se expone. Porque si se expone, puede perder, puede dejar de tener razón en algo, que sería que su suposición se cerraría, ¿no? O simplemente tiene miedo, tiene vergüenza, tiene pudor, no lo sabemos. Ahí hay toda una serie de mecanismos que son precisamente los que estamos explorando con las sesiones. O sea, que el objetivo de la sesión ni siquiera es que respire en la hora, sino que puedan ver todos esos mecanismos que de por sí les están limitando en sus vidas.
Claro, claro. Hombre, yo creo que esto es de tener una gran conciencia de sí, ¿no? Darse cuenta de todo, de todo ese manejo.
Eso es. Muy bien. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? ¿Inquietudes?
Pues nada, me parece estupendo. Me parece muy, 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 muy práctico, muy positivo y muy, muy bien.
Qué bueno. Pues nada, pues
vamos dando pasos.
Cerramos un momentito los ojos, que hoy no hemos empezado tan formal como otros días. Y nada, hacemos tres respiraciones profundas. Y cada uno compartir, si os apetece, algo que me ha sorprendido hoy y que me llevo para el siguiente módulo.
¿Algo que me ha sorprendido?
¿Hoy? Sí, algo que dices, ah, mira, ahí se me ha caído la ficha.
Ver la cantidad de soluciones que tenías.
Eso.
Ahí se me ha caído la ficha. Total.
A mí también, ¿no? O sea, del de poder, digamos...
Lo de las metáforas me parece muy bueno también.
¿Qué?
Lo de las metáforas, lo de utilizar las metáforas, lo de utilizar ahí las imágenes y tal. Eso ha sido bueno, ha sido guay.
La muy idea buen recurso. Es explicitar que cada vez tengamos más recursos, una caja con más herramientas. Y seguro que hay muchas aquí que no hemos mencionado. Y también ahí está bonito que abráis el campo a encontrar nuevas, que tú en ese caso, Víctor, eres muy innovador, ¿no? De encontrar nuevos recursos.
Uh-huh. Ah, se me había ocurrido una cosa.
¿Sí?
No sé si es el momento adecuado para explicitarla.
No lo sé. Estamos cerrando, si quieres... Bueno, suelta ya que estamos.
Bueno, es simplemente que habiendo visto lo de diseño humano...
Sí.
Claro, que yo ahora al conocer más el patrón desde donde me tengo que posicionar, por decirlo de una manera, es como que tengo el campo más abierto. Mm. ¿Vale? Okay. Y no sé si todos tuvieran una idea... en ese aspecto, les beneficiaría más a la hora de manejarse la sesión.
Vale, o sea que la propuesta sería que como renacedores conozcamos bien nuestro diseño humano para conocer mejor nuestra herramienta.
Sí. Sí, saber desde dónde es más fácil encontrar las respuestas, ¿no? O sea, ya para mí está claro que me tengo que regir por mi sacral. O sea, mi sacral dice para aquí, para allí, yo lo tengo que seguir. O sea, fiesta. Vaya para donde vaya.
En ese sentido, si os acordáis, hablábamos que tenía cuatro patas, todo el trabajo de profundización. Una que era la parte de respiración, otra que era la parte de psicología espiritual, otra que era la de actitud terapéutica. Y la cuarta pata, que en realidad está presente todo el tiempo, es el propio proceso personal. Y dentro del propio proceso personal... está el conocerse tanto por tu biografía de lo que te ha pasado en tu vida y entender que lo que te ha pasado en tu vida te afecta, como también todo lo que es de base que puedes aprender a través de la carta astral, del diseño humano y de otros sistemas que de la numerología, cada uno Es como claro. Que parte de tu proceso personal es conocerte tú mejor para saber, para poder afinar más tu herramienta. Igual que la meditación diaria, no solo la del sábado del módulo, es la base también para poder afinar ese conocimiento personal, que sería esa cuarta pata, que esa cuarta pata está siempre en toda persona que trabaja en ayuda al otro, ¿no? Pero sí, sí que es interesante, podemos pensar de qué manera a lo mejor en un módulo de profundización ver un poquito de diseño humano para poder dar claves a cada uno de los que estamos. Me parece buena idea. Lo dejo ahí en
estudio.
En estudio, no, no era eso lo que quería decir. Como macerando la idea para ver de qué manera se puede materializar. Uh-huh. Vale, Ino, cerramos contigo, amor.
Muy bien, pues un abrazo grande.
No, tú no has dicho lo que algo que te ha sorprendido y que te llevas de hoy.
Ah, no, no, pues lo mismo, un poco que ya lo llevo yo esto, digamos, como sistematizando, ¿no? Desde que empezamos esta segunda parte, pues eso, todos los recursos que podemos ir utilizando, ¿sabes? O sea, muchísimos.
Bueno, hay uno que no hemos usado que tiene que ver con el tema del humor, que este, lo único, el humor y la ironía, que esto es lo único que son delicados, ¿no?
Claro.
Otro que también es muy delicado es el de el reto, ¿no? El de retar. El retar es como muy arriesgado y si te sale bien, te sale muy bien y si te sale mal, pues te quedas con el culo muy al aire, ¿no? Pero entonces sí. Estoy pensando en alguien que retiene la exhalación. No, a lo mejor con alguien que retiene la exhalación no tanto, porque como es un tema de miedo, yo no retaría a alguien que tiene miedo. Pero, por ejemplo, en alguien que está inhalando poco, sí que le retaría de, bueno, ¿qué, tú qué vas a hacer con tu vida? ¿Hasta cuándo vas a estar así, no? Y eso es un reto. En el tema de la exhalación, yo ahí creo que con alguien que tiene miedo, el reto no es una buena cosa. Porque es más el navegar, ¿no? Pero bueno, humor, ironía y reto son retos, porque son un poco más complicados. Pero bueno, cada uno va a ir encontrando su forma. Bueno, pues nada, vamos cerrando, si os parece. Para mí un gusto. Voy a colgar esto y tanto Sonia como Izaskun como Igor y Maite, pues ya escucharán esto y bueno, podemos seguir por el grupo de WhatsApp si tenéis preguntas. Ay, ahora que pienso, bueno, da igual. Si tenéis preguntas, estaría bueno que las compartierais en el grupo de WhatsApp y como supervisión. Y yo os contesto a las supervisiones de manera grupal. Entonces, lo que va de uno la tienen todos. Y estaría bien empezar a usar este grupo más con un fin también formativo, ¿vale? Que nos podemos de apoyo, más allá de la parte que propongo yo, como que haya una parte más de horizontalidad y de usaros entre vosotros como recurso.
De acuerdo.
¿Vale? Esa es mi invitación. Y nada, pues que vaya muy bien. Seguimos en contacto. Besitos.
Chao, chao.
Que paséis buenos días. Un besito grande.
Igualmente.
Feliz año, todas estas cositas, ¿no?
Todas esas cosas.
Feliz Navidad, ese tipo de cosas.
Feliz Navidad. Oye, ¿esto se estaba grabando? Me habéis dicho que se estaba grabando, ¿no?
Sí.
A ver, por favor, dime que es verdad. Aquí sí, es verdad.